Gran canción de Toc Toc, escuchábamos It's My Life, y ya estamos en línea con Fernando Pérez Oyarzún, director del Museo de Bellas Artes, un hombre que ha formado parte de la directiva de la Ciudad Abierta de Ritoque, que conoce muy de cerca todo este proyecto de la Mereida, de la Universidad Católica de Valparaíso, por supuesto, y a Miguel Eiquem, que ha fallecido esta madrugada. Muy buenas tardes, don Fernando Pérez Oyarzún, y muchas gracias por la gestión tan rápida de habernos aceptado esta conversación para hablar de Miguel Eiquem.
No, muchas gracias a ustedes, y bueno, aunque es un poco triste la noticia, por cierto, encantado de referirme a la figura de Miguel.
Muchas gracias, don Fernando Pérez. De hecho, cuando nosotros fuimos a hacer un Hay que ir para Tele13 hace 2 años a la Ciudad Abierta de Ritoque, me tocó entrevistar a 3 personas, de las cuales una fue Miguel Eiquem y una fue usted. Y fue muy bonito recordar hoy día, viendo ese Hay que ir, que dura unos casi 8 minutos, a Miguel Eiquem hablándole a la cámara y, bueno, y a usted, por supuesto, hablando de la Ciudad Abierta de Ritoque. ¿Por qué no nos parte contando, don Fernando, quién era este Premio Nacional de Urbanismo y arquitecto importantísimo de nuestra historia, y por qué es un suceso, por qué es muy importante que sepamos que hemos perdido hoy día, a los 98 años, a Miguel Eiquem?
Bueno, realmente Miguel Eiquem, con Miguel Eiquem, si no me equivoco, se va el último de los integrantes de ese grupo inicial que reformaron la escuela de la Universidad Católica de Valparaíso y formaron una escuela que yo he llamado la Escuela de Valparaíso por sí mismo. Fue un grupo impresionante, con tanta fuerza. Y Miguel Eiquem es un caso prototípico. Realmente es una persona con ideas, con preocupaciones, con fuerza, con un enorme talento de diseño, y él contribuyó a formar ese grupo, pero también, como algunos de sus miembros, tuvo, como decir así, su individualidad. Yo caracterizaría a Miguel por dos cuestiones importantes. Uno, por esa individualidad sin dejar el grupo, que lo llevó a Francia, por ejemplo, a estudiar y trabajar con Jean Prouvé, un grandísimo constructor del siglo XX, o a trabajar en la Cormu, por ejemplo, durante el periodo en que Jaime Villalta fue su vicepresidente. Y por tanto, esa condición de tener una individualidad, de poder pertenecer a un grupo y al mismo tiempo hacer estas incursiones a otras cosas, caracterizaron mucho a Miguel, y también su fuerte preocupación, diría yo, por la construcción. Miguel, además de un gran arquitecto, era un constructor que muchas veces se involucró directamente en las obras que él había proyectado. Y yo creo que es momento de recordar esa coedición de la Católica, la Católica de Valparaíso, Aericú y Ediciones Universitarias de Valparaíso, que dedicaron a Miguel un libro que se llama Del proyecto de la obra, de la gravedad a la levedad, y que muestra la enorme cantidad incluso de proyectos no construidos y de ideas que Miguel Eiquem tuvo.
Qué interesante lo que nos dice don Fernando Pérez. De hecho, recientemente, hace semanas o un poco más de un mes, había muerto Francisco Méndez, el penúltimo cofundador que quedaba vivo, ¿no es cierto?
Así es, así es. O sea, realmente las primeras semanas de febrero, si no me equivoco, partió Francisco Méndez, también con 96, si no me equivoco, longevos, creativos, hasta el último momento, activos, hasta el último momento, lúcidos, hasta el final. Así que yo creo que también es hora, lógicamente, de lamentar que ya no podremos encontrarnos con él, pero al mismo tiempo de celebrar una vida tan plena y tan intensa.
Sería bastante lógico, pienso yo, que Miguel Eiquem fuera enterrado en el cementerio de la Ciudad Abierta de Ritoque, que debe ser uno de los lugares más, no sé, para mí por lo menos, en mi modesta opinión, más impresionantes que hay en términos arquitectónicos, como Camposanto, como cementerio. Es un lugar alucinante, y ahí están todos sus compañeros de ruta, o prácticamente todos, digamos, partiendo por Alberto Cruz y Izaguirre, Gofredo Yomi, Girola, etcétera.
Alberto Cruz Covarrubias.
Perdón, Alberto Cruz Covarrubias, tienes toda la razón.
Izaguirre es otro. Sí, pero sí. Nada, yo supongo que sí, porque él vivía en Valparaíso y estaba completamente activo en la Ciudad Abierta y en la escuela hacia el final. Pero es fantástico celebrar a este hombre que hizo paseos en bicicleta hasta sus últimos años y que al mismo tiempo participó de proyectos tan notables y tan distintos como el Hotel Antumalal, por ejemplo, en Pucón.
Con Jorge Elton.
Con Jorge Elton, exactamente, donde él es uno de los autores de esa pieza notable de arquitectura en sus primerísimos años, o la Casa Peña, que si solo hubiera hecho eso, Miguel, ya habría pasado como a la historia de la arquitectura.
Esa está en Colina, ¿no?
En Colina, absolutamente notable, que él hizo para el entomólogo Peña y construyó él mismo. Y quizás su grandísimo proyecto que demuestra las diversas escalas a que podía trabajar Miguel, que es la urbanización de San Luis, que casi no se hizo, o se hizo muy en parte, ¿verdad? Que era un gran proyecto de la Cormu en el fondo San Luis, ahí en Vespucio con Kennedy, digamos, en un enorme paño de tierra donde hoy día está el Parque Arauco, edificios de oficina. Ahí había un grandísimo proyecto muy innovador que fue capitaneado, dibujado y llevado adelante por Miguel Eiquem, justamente.
De hecho, lo que conocemos o lo que conocimos fue la Villa San Luis, que hoy día de la cual queda un medio edificio demolido, ¿no es cierto? Pero
así es.
Lo que él planteó, el proyecto, digamos, urbano, era muchísimo más grande que lo que se hizo, y bueno, de lo que se hizo ya, claro, no queda nada, pero esa Villa San Luis era parte de un proyecto mucho más grande, mucho más ambicioso. Era bien espectacular ese proyecto, don Fernando.
Así es, lo que se hizo fue como, ya por escasez de presupuesto, y hubo que adaptarlo como la zona sur, por así decir, de ese proyecto, unos bloques para obreros, pero este proyecto era un proyecto de largo aliento, que no solamente tenía edificios en altura media, en fin, una variedad de proyectos, sino todo un paisajismo, una arborización e incluso un sistema de gestión que consideraba incluso cultivos al interior de este conjunto. Era una cosa tremendamente innovadora para los años 70 y debe ser conservado, yo pienso, por lo menos como un proyecto y como un modo de pensar la ciudad y el urbanismo realmente muy, muy importante.
Estamos conversando con el doctor en arquitectura, Fernando Pérez Oyarzún, arquitecto de obras, investigador, un hombre que está detrás de muchas facetas de arquitectura y que actualmente dirige el Museo Nacional de Bellas Artes. Miguel Eiquem, don Fernando, es el primer premio nacional de urbanismo. Ese es un premio que prácticamente, no sé, le pregunto, ¿se creó para premiar a Miguel Eiquem y después vinieron todos los demás?
No recuerdo realmente si es el primero, no, pero lo tuvieron personas como Juan Parroquia, por ejemplo, muy importante, y Germán Bannen.
Sí, pero entiendo que entonces, son posteriores a Miguel Eiquem, si no me equivoco, es el primero de 1971.
Exacto, fue una manera de premiar a personas que estaban en otros ámbitos importantísimos para la ciudad, que construían la ciudad y que, en cuya obra la erección de edificios era quizá no tan importante. Pero en el caso de Miguel podría haber sido premiado por el Premio Nacional de Urbanismo o Premio Nacional de Arquitectura, porque su obra es tremendamente sólida. Hay proyectos muy olvidados, como por ejemplo un local que hizo en 10 de julio para la Citroën, tienda Citroën, que era un proyecto absolutamente notable, que conservó parte de la edificación existente, que luego hizo una gran cubierta que salía hasta la vereda y que tenía una suerte de cierre que se levantaba y producía una marquesina, y dentro se vendían repuestos de automóviles. O sea, de cualquier cosa Miguel era capaz de sacar una obra de arte y una construcción de una intensidad tremenda.
Hacía muebles también, o sea, tenía su faceta de diseñador, era un piloto también de planeadores, y eso también le permitía tener una visión bien interesante del territorio, ¿no?
Absolutamente, yo creo que su segunda personalidad era ser piloto, y él hablaba con una emoción de lo que se sentía estar suspendido en la altura, que verdaderamente admiraba. Y yo tengo la impresión de que ese conocimiento aerodinámico fue muy importante para obras que se hicieron en la escuela, como por ejemplo el proyecto que no ganó el concurso para la Escuela Naval, que tenía todo un trabajo con el viento. Y a mí me parece que seguramente que Miguel, la capacidad como que va del estudio científico y de la observación científica a la propuesta poética. Y se movía con mucha comodidad y con una gran familiaridad con los materiales y con la construcción.
Bueno, y por supuesto,
y desde luego participó en obras en Ritoque.
Eso le iba a decir, que obviamente, tiene varias obras en la ciudad abierta de Ritoque.
Sí, quizá una de las más notables es la reconstrucción de las torres de agua, que era una de las primeras obras que se había hecho con unos piezas de eucalipto, me parece, unas notables torres que sostenían los estanques encima, y Miguel hizo una reconstrucción con unas estructuras tensadas muy notables cuando hubo necesidad de reemplazar esa primera estructura. Y además compartió proyectos, desgraciadamente no construidos también, como el de la Casa Olivetti en Santiago, que fue un proyecto que realizaron él y Alberto Cruz para el gerente de la Olivetti en los faldeos del Manquehue, y que era una casa también absolutamente notable. Parte de esos edificios que la Olivetti encargó alrededor del mundo a arquitectos especialmente destacados, y ellos fueron los destinatarios de ese encargo.
Estamos recordando a Miguel Eiquem, que ha fallecido esta madrugada. Usted se enteró, de hecho, hace poquitito, Fernando, ¿no?
No tenía idea cuando ustedes me llamaron. La verdad que no tenía la menor idea y me sorprendió muchísimo.
Pucha, qué pena haber hecho llegar la noticia, pero bueno, es importante, usted lo conoció bien. Y usted tiene un vínculo, sí, además, directo con la ciudad abierta de Ritoque, ¿no?
Bueno, por mi interés. Yo no tengo ninguna... No soy como parte de la ciudad abierta, nunca lo he sido, pero la conocí por diversas circunstancias desde su fundación, me interesé por ella, tuve mucha cercanía también con Alberto Cruz, que a su vez era muy cercano a Miguel Eiquem, y pude ver la ciudad abierta, su progreso hasta hoy día, desde que comenzó, que tal vez el año 71, ahí con el iglú donde se instaló Boris Ivelich, hasta lo que es hoy día. Así que ha sido un privilegio poder seguir el desarrollo de esa suerte de experimento poético y social también.
De hecho, ha escrito por lo menos un libro, uno en inglés, junto a Rodrigo Pérez de Arce, que se llama Valparaíso School Open City Group. Por lo tanto, evidentemente, la investigación también que ha hecho de este lugar lo hace ser una voz calificada, sin duda, para poder conversar de este espacio y de sus creadores, ¿no? De un proyecto tan distinto a todo lo que hemos visto en Chile, en Latinoamérica y quizá, no sé, en el mundo.
Es que yo creo que hay algo que une a Miguel Eiquem y a la Escuela de Valparaíso, y que se relaciona con ese libro. Ese libro no fue algo que nosotros promoviéramos con Rodrigo, fue una petición que vino del extranjero, desde España, en un editor que quería publicar algo, nos pidió que hiciéramos ese libro, y eso demuestra que desde hace ya bastante tiempo, desde más de 20 años seguramente, la Escuela de Valparaíso, que nunca se remitió a un contexto estrictamente local, ha interesado al extranjero. De hecho, de ese libro se publicó en italiano, en inglés y en castellano, y se editaron 15.000 ejemplares que se agotaron en el mundo bastante pronto. Entonces eso demuestra el interés internacional por esta experiencia, y Miguel en eso, con su estadía en Francia, con relaciones con italianos, mantiene esa misma espíritu que tuvo mucho tiempo en Europa Francisco Méndez, mucho tiempo en Europa también a Godofredo Yomi, y que hizo que invitaran a poetas brasileños o panameños, o en fin, un conjunto de personas a la famosa travesía de Mérida del 65. Entonces Miguel no fue nunca un local en el sentido de restringirse a Chile o a Valparaíso, estando muy situado allí, fue un hombre como de un alcance internacional que sitúa su obra en un ámbito realmente, realmente amplio y realmente ambicioso.
Finalmente, don Fernando Pérez Oyarzuri, para no quitarle más tiempo, ¿cómo debiéramos, en síntesis, recordar a Miguel Eiquem? ¿Con qué palabras, con qué conceptos, con qué frase nos quedamos de alguna manera para recordarlo? Una especie de epitafio desde su persona.
Yo diría, Miguel fue un constructor poético a todas las escalas.
Maravilloso. Qué mejor que terminar así esta conversación. Le agradezco muchísimo, don Fernando Pérez Oyarzún. El viernes le cuento que vamos a estar hablando aquí en este programa de la muestra de la Bauhaus, que está en su Museo de Bellas Artes. Así feliz. Que con el curador, por supuesto, de la obra, digamos, de la muestra.
José Delano.
Exactamente. Exacto. Así que...
Exacto.
Muchísimas gracias, un abrazo, y bueno, haga llegar nuestros cariños y respetos o a la familia o a la gente de la ciudad abierta de Ritoque, porque seguramente usted estará invitado a alguno de los procesos de despedida.
Encantado, que esté muy bien.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Son las 2 de la tarde con 26 minutos. Nos vamos a ir al corte y a la vuelta, inmediatamente, vamos a conversar, tal como les dijimos al principio del programa, sobre un tremendo evento que se viene en algunos meses más en Concepción, la Trienal Sur del Mundo. Vamos a conversar con Claudio Arce y con Claudia García desde Concepción para que nos cuenten de qué se trata este súper interesante evento que apunta justamente a las ciudades medianas, no a las grandes metrópolis. Ya volvemos.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
La fusión del diseño y la vida en comunidad. Esto es lo que propone Inmobiliaria Hexacón con su proyecto Casa Bustamante, que con sus múltiples espacios se adapta al estilo de vida de las nuevas generaciones. Ubicado en una zona estratégica de alta plusvalía en Avenida Bustamante, casi esquina Irarrázaval. Departamentos de 1 y 2 dormitorios y un edificio completo de facilities para sus residentes, con gimnasio, cowork, salón gourmet, quincho, terraza y lavandería, entre otras cosas. Conoce este y todos los proyectos en www.hexacón.cl.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 29 minutos, Santiago Adicto en vivo y en directo, este día martes 2 de marzo, exactamente, 2 de marzo. Para muchos, el día en que por primera vez tuvimos que ir a dejar niños al colegio después de casi un año. Estamos en línea en estos momentos con Claudio Arce. Muy buenas tardes, Claudio.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
Muchas gracias por la espera, dadas las circunstancias del fallecimiento de esta madrugada de Miguel Aiquem. Tuvimos que atrasar un poquito la conversación contigo y con Claudia. Muy buenas tardes, Claudia García Lima.
Buenas tardes, Rodrigo. Bien entendible la demora. Un gran homenaje a don Miguel por toda su contribución a la arquitectura y urbanismo.
Sin ninguna duda. Muchas gracias. Los voy a presentar cortito. Claudio Arce es arquitecto de la Universidad del Biobío, es presidente actualmente del Colegio de Arquitectos de Chile, Delegación Concepción. Por tercera vez, Claudio, ¿no?
Por tercera vez.
Por y tercera.
Espero que sea la última.
Exacto. Y Claudia, por su parte, tú has sido 2 veces presidenta.
Sí, así fue.
Así fue, pasado. Ok. Y hoy día, bueno, juntos están liderando un tema precioso del que vamos a hablar. Claudio, además, yo no sé si haces actualmente clases en todos estos lugares, pero has sido profesor de Historia de la Arquitectura de la Universidad del Biobío, de Expresión Gráfica de la Universidad del Biobío, de Asignatura de Taller de Cuarto Año en la Universidad del Biobío y la Asignatura de Taller de Quinto Año en la Universidad del Desarrollo. ¿Todas?
Sigo en la Universidad del Biobío con el proyecto de título y la Universidad del Desarrollo por lamentablemente por tiempo no pude seguir en ella porque me encantaba estar ahí también.
Me imagino, pero súper interesante el trabajo como en la parte pedagógica. Claudia García Lima es arquitecta y urbanista de la Universidad Presbiteriana Mackenzie de Sao Paulo, pero de nacionalidad chilena o brasileña, o ¿cómo llegaste a esa universidad, Claudia?
No, soy brasileña, paulista.
¿Pero hace cuánto en Chile? ¿Ya se te fue el acento?
Sí, no, No crea, ahí me van a pillar.
Vamos a ver, ya.
Pero okay. ya llevo muchos años acá, como soy brasilena.
Brasilena, ok. Bueno, Claudia, también eres magíster en ingeniería, tu especialidad en transporte urbano, experiencia en planificación territorial y urbana, profesora asociada del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción. Fuiste presidenta, como decíamos, de la Delegación Concepción del Colegio de Arquitectos por dos periodos, o sea, entre ambos suman 5 periodos, impresionante. Y responsable de la primera Bienal Sur del Mundo en 2007, evento que fue la semilla incubada durante todos esos años en la delegación que dio origen a este nuevo proyecto, la Trienal de Arquitectura y Ciudad al Sur del Mundo. Dos puntos, ciudades humanas, sitio web trienalsurdelmundo.cl, que se hace del 2 al 7 de noviembre y que fue lanzada el 26 de enero y cuyo curador y que dirige la curaduría es el gran Sergio Versfield, actual presidente, ¿no?, del Comité Nacional de Desarrollo Urbano. Cuéntenos, por favor, en fácil primero y después vamos desmenuzando por qué y de qué se va a tratar esta Trienal de Arquitectura que debuta, ¿no es cierto?, en Concepción este año, en el mes de noviembre.
A ver, Claudita, si quieres comienzo yo con el porqué, y tú sigas después con, ¿te parece?
Me parece.
Para explicarlo, nace como una idea en un momento complejo de la ciudad. Estábamos involucrados en muchas discusiones urbanas, y como Colegio de Arquitectos veíamos que todo se había polarizado, y la discusión no iba en concreto. Entonces dijimos, ¿cuál es la manera de poder unificar esta discusión? Y la quisimos llevar a una con reflexión un poquito más profunda, y una reflexión que partiera a través de la condición de las ciudades intermedias y de su forma de hacer. El segundo punto, debemos ser conscientes que estamos insertos en la era de las ciudades, eso es una realidad, y la pandemia, si bien trajo algunas dudas al respecto, finalmente nos develó las carencias, aceleró los contextos de cambio, agudizó la búsqueda de caminos para la construcción de ciudades más equilibradas, más sustentables y humanas. Como tercer punto, que es un punto que tiene interesante porque no te diría que es un punto que tiene que ver con nosotros, de nuestra visión, Santiago está fuera de Chile. Es decir, cuando hablamos que Santiago está fuera de Chile es porque está a otro nivel con respecto a las ciudades intermedias. No es un parámetro para el resto de las ciudades.
La buena la frase, no había escuchado nunca esa idea de Santiago está fuera de Chile. Había escuchado Santiago es Chile, digamos, de manera irónica o de manera un poco peyorativa, pero Santiago está fuera de Chile. Súper interesante, Claudio.
Es que es constructivo y también claro. Es porque Santiago tiene muchas cosas positivas, pero así mismo no deja que nosotros desarrollemos como las ciudades intermedias. Bueno, y nuestros problemas, nuestras complejidades, nuestra cultura y nuestra identidad, tiene un orgullo llamarnos provincianos, ¿ya? Entonces tiene esa condición que tenemos que salvaguardar también. Llevar también la discusión y del espacio público a una ciudad intermedia es acercarla a otras realidades, a otras experiencias, a otras complejidades y por sobre todo a otras formas de construir soluciones. Piensa que hay una cantidad de académicos que trabajan fuera de Santiago y que tienen posturas que son tremendamente interesantes y que tienen poca visibilidad.
Sin
y el
duda.
Traer nuevamente esto es eso, un poco construir como todo Chile, ya no solamente a partir de siempre la visión santiaguina, sin un ánimo de queja, sino un ánimo de aportar. Y por último, sí hay una queja. Chile es exageradamente diverso en sus condiciones de clima, geografía, formas de habitar. Es decir, si lo llevamos a un país europeo, vemos que en Europa los países de clima y de geografía son bastante más parecidas que la diversidad que tenemos nosotros. Entonces, la visión de este país, que ha sido muy centralista, desvirtúa la identidad y está haciendo perder los valores y la gente de los distintos territorios. Yo creo que ese es un poco el llamado de las ciudades intermedias, no solamente a las ciudades, de los pueblos, de las pequeñas conciencias que existen alrededor del país de que aparezcan. Eso sería el porqué. Yo creo que ahora la Claudia te puede explicar la segunda parte de la pregunta.
Vamos con el qué entonces, Claudia García Lima.
Sí, mira, yo creo que complementando lo que bien planteó Claudio al principio, esta mirada desde como Santiago fuera de Chile o el centro, Santiago como centro, lo que planteamos en la ciudad desde la periferia, del que vive al margen, ¿no? Y, Y la idea es poder relevar y mostrar la producción arquitectónica y desde esa mirada, desde la mirada periférica o desde esa escala de las ciudades intermedias, desde ese rol que cumplen las ciudades fuera del centro como mediadora de los territorios, de las actividades, de los sistemas que están ahí, de la relación de lo construido con el territorio, el ambiente, relevando todos esos conflictos que hemos podido también observar desde la ciudadanía, de la importancia de la calidad de vida en las ciudades y que las ciudades intermedias de alguna manera también van cobrando relevancia a partir de todo lo que ha sucedido desde el 18 de octubre y posteriormente a través de la pandemia, de cómo la calidad de vida es importante y cómo las ciudades están amenazadas en términos de promover o proporcionar esa calidad de vida para las personas.
Perfecto.
Entonces,
la pregunta que te quiero hacer, termina por favor tu idea, pero es Claudia y Claudio, es cómo se va a pensar física y virtualmente, o de ambas maneras, me imagino, porque, claro, es probable que en noviembre se pueda hacer una trienal física, pero también podría ser que hubiera impedimentos para que se pudiera desarrollar, por lo tanto, me imagino que la están pensando desde los dos frentes, por si acaso, y porque ya el tema virtual se transformó también en una necesidad, digamos.
Así es. La verdad que es un gran desafío, ¿no? Ese tema de la virtualidad y de cómo realizar una actividad de ese tipo y de esa importancia en una situación de pandemia como la estamos viviendo hoy. Y efectivamente eso es un desafío, pero también una gran oportunidad, porque la virtualidad y las grandes plataformas permiten un mayor amplitud de público, de difusión, de alcance sobre esas ideas que queremos relevar en ese evento. Así que también como una oportunidad para la producción arquitectónica de menor escala, producida por los arquitectos locales, arquitectura local, con todas las dificultades que implica estar relevada ahí y tener una mayor difusión.
¿Dónde sería físicamente la sede, Claudio, de la Trienal Sur del Mundo que comienza el 2 de noviembre?
Mira, es que antes yo te quiero complementar un poco lo de Claudia, porque esto ha sido como una película de terror, esto ha sido una mutación permanente,
claro.
Y la trienal ha sido una idea mutante. Tal como lo dice Yuval Noah Harari, que tú le leíste, me imagino,
los tres libros, de animales a dioses, etcétera.
Exacto. La capacidad del ser humano es evolucionar y adaptarse, y ahí es donde sobrevive. Y hemos tenido que adaptarnos y evolucionar y mutar. Comenzamos con, como te decía inicialmente, con esta, como la primera escena era esta, el conflicto de las ciudades intermedias y las ciudades, cómo hacer ciudad humana. Pero luego apareció, como dijo bien la Claudia, octubre de 2019, y una ciudad en crisis con nuevas realidades que estudiar, proponer y mejorar. Y ahí una segunda escena, entonces nos empezó a decir para dónde vamos. Pero después aparece una tercera escena, ya más de terror, que aparece la pandemia. Ahí el mundo y las ciudades se van deteniendo poco a poco, la ciudad gregaria, ruidosa, bullante, se empieza a entrar en una etapa de inundación y empiezan a aparecer los nuevos paradigmas de cómo llevar la discusión de él y el rol de la ciudad. Pero esas eran tres escenas súper complejas ya, pero que en definitiva aparece una cuarta escena, y la cuarta escena es el proceso constituyente la nueva oportunidad. Y ahí empiezan a aparecer otro nuevo elemento. Es decir, cuando tú nos preguntas en qué marzo, de qué va a ser de aquí a noviembre, yo te digo, nosotros ninguno sabemos qué va a ser de aquí a noviembre.
Me parece una respuesta honesta.
Queremos que sea, y ayer justamente tuvimos una reunión, y la Claudia, que tiene un espíritu que me encanta porque se me lleva, me tira a tierra permanentemente. Es decir, yo sueño con que esta sea una exposición en lugares emblemáticos de la ciudad. Estamos viendo el antiguo teatro del liceo, donde ya hicimos un evento. Queremos ver espacios como el teatro regional del Biobío, los parques. Queremos llenar a la ciudad de actividades, ¿ya? Y queremos de alguna manera tratar de hacer una trienal muy activa y una trienal muy interesante al público. Por eso decidimos cambiarla y hemos tenido el apoyo de parte del Consejo de Cultura, de poder ir del Ministerio de Cultura, por todas las culturas, de poder ir aplazando esto para tener, ojalá, la mayor cantidad de personas vacunadas y ojalá lo más presencial posible. Claro. Sabemos que no lo va a hacer todo, pero esa es la visión, si te lo pudiera decir.
Okay, pero es un evento que se podría hacer, si es que no resulta que sea físico, que se podría hacer de manera virtual de todas maneras, y por lo tanto se podría tener conversaciones, foros, debates con personas de todo Chile a través de los medios tecnológicos, si no queda otra, digamos.
Sí, absolutamente.
O sea, se hace en sí esto, o sí.
Todos los que son los debates, los diálogos, los conversatorios, todas esas temáticas que estamos levantando y que de alguna manera también estamos anticipando con un diálogo mensual sobre los temas contingentes, como bien dijo Claudio, desde las propuestas para la nueva constitución, como también los otros temas contingentes que van apareciendo, mensualmente organizamos diálogos, conversaciones sobre estos temas y obviamente durante la semana de la trienal tenemos la idea de que sea, a medida que eso sea posible, que sea mixto, tanto presencial como también virtual, de modo que podamos tener un gran público, no solamente, y que se entienda también cuando hablamos de ciudad humana, estamos hablando de todos los que construyen la ciudad, ¿no? Porque uno piensa, sí, claro, bueno, ese es un evento del Colegio de Arquitectos, como el club del Colegio de Arquitectos, pero la idea es con gran participación, que la ciudadanía también se involucre. De hecho, tenemos una categoría ciudadana justamente para poder también incorporar en esa discusión de cómo las personas que viven en la ciudad la entienden, la viven, la sienten, y eso es sumamente relevante porque a veces somos muy criticados los arquitectos por estar en un plano desconectado de las personas que viven las obras.
Esa es la categoría, perdón, que tiene subcategorías que son palabras, 300 palabras de la ciudad, croquis urbano, fotografía urbana, medios de difusión, formatos digitales y otros, y publicaciones en formato impreso. Ahí puede participar cualquiera sin distinción de edad, disciplina, con o sin profesión, etcétera.
Así es. Así es, así que abrimos esa posibilidad de modo que también el público en general se sienta partícipe de este evento.
Buenísimo. Estamos hablando acerca de la Trienal Sur del Mundo, que ya tiene su página web, que es trienalsurdelmundo.cl, que se lanzó el 26 de enero con la asistencia de varios decanos de universidades. Deberías nombrarnos, Claudio, quiénes son los socios de alguna manera en este proyecto, que son cuatro universidades importantes que tienen presencia especialmente en el sur de Chile, ¿no? Para esta Trienal que parte el 2 de noviembre.
A ver, ahí te comento, es decir, inicialmente hay cuatro socios que hemos recibido siempre el apoyo de las cuatro facultades de acá, que están la de Concepción, la del Biobío, la del Desarrollo, la San Sebastián. Esas Perfecto. Serían las cuatro, y ha asumido también la Universidad de Chile, y esperamos que se empiecen, hemos tenido ya conversación con el resto de la escuela. Creo que todo el debate, creo que todos los puntos que puse sobre la mesa, sobre qué es lo que ha sido esta mutuación, hacen de que y yo creo que ahí con estos socios y con los nuevos socios que están aportando, vamos a generar un tremendo proyecto.
Con un muy buen timing, porque las ciudades de 15 minutos, de las que se ha estado hablando mucho en el año 2020, claro, se pueden hacer esfuerzos en las grandes de metrópolis de converger hacia ciudad de 15 minutos, pero en Santiago la ciudad de 15 minutos uno la podría pensar dentro de las comunas, pero son realmente las ciudades intermedias las que pueden apostar a ese tipo de calidad de vida, ¿no? Y Concepción, yo no sé si hoy uno podría considerarla una ciudad de 15 minutos, pero tiene el potencial para lograrlo. ¿Es correcto eso, Claudio?
En barrio, al igual que Santiago, Concepción ha tenido esta mutación de transformarse de una ciudad intermedia a una pequeña micromegópolis, ¿ya? Pero tiene esa posibilidad. Concepción sigue funcionando y podemos lograr. Yo sigo caminando desde mi oficina al centro, puedo volver caminando y no le pasa a la Claudia, que trabaja en la Universidad de Concepción, que tiene la posibilidad. La gran mayoría de los profesores de la Universidad del Biobío, y lo veo en las otras universidades también, se desplazan en bicicleta. Es decir, se ha logrado esta condición de la medianamente la ciudad de los 15 minutos. Es posible, y a pesar del clima.
Y eso obviamente le da también una contingencia interesante a una trienal que está enfocada justamente en estas ciudades intermedias. Es trienal, lo que significa que se va a hacer cada 3 años, y está en coordinación obviamente con la Bienal de Arquitectura que se hace en Santiago, o bueno, se ha hecho en Valparaíso, en Santiago, que es la que organiza el Colegio de Arquitectos, digamos, desde central, que debería haber sido este año. ¿No es cierto? Le tocaba este 2021, pero me imagino que está coordinado que ustedes hagan trienal y supongo que el próximo año la Bienal Clásica de Arquitectura, la última que la tuvimos en el barrio Franklin, se haga el año, digamos, siguiente para no toparse, ¿no?
Así es. Te puedo decir que hemos tenido un apoyo enorme de parte, en su momento, Humberto, en su aliado de Jadille, de Humberto Elías, el expresidente, y de Jadilla Baza, la actual presidente, en darnos la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar la trienal. La trienal tiene la idea de trienal básicamente porque una es que no queremos toparnos con la bienal, no queremos quitar el nombre de bienal. El nombre de bienal es súper potente para el Colegio de Arquitectos y no queremos generar un conflicto. Exacto. Ahí, sino más bien queremos ser complementarios, y esa ha sido la búsqueda. Y además que aquí hay un tema súper importante: están todas las delegaciones de Chile involucradas en este proceso, y hay la forma en que las delegaciones, que cada delegación del país va a elegir a quienes la representan por primera vez, son ellos los que van a elegir a sus proyectos. No va a ser una curatoría, la curatoría va a definir quiénes son los ganadores, pero las delegaciones van a tener el valor de poder ellos enviar su designación a proyectos.
O sea, en este caso la curaduría más parecía un jurado que a la curaduría que hemos entendido antes en las bienales especialmente.
Claudia, sí, yo creo que es la representación regional. Por lo tanto, queremos que esa trienal también sea una oportunidad para las delegaciones sentir la lata y que en la muestra. Y también una coordinación de las subcategorías que tienen en cada uno de ellos, y también más amplio con representantes del equipo subcategorías para los proyectos.
Perfecto. Interesante comentar, creo que es interesante comentar también que este es un proyecto Fondart de la línea de arquitectura, o sea que en el fondo tiene el financiamiento desde el Estado, que es financiamiento Colegio de Arquitectos de Santiago.
Sí, eso es sumamente relevante. Nosotros, me parece súper importante esa mención, Rodrigo, de la línea de arquitectura de la cultura en un fondo especial, y es el fondo a nivel nacional, ¿no? Porque está en los regionales y la gran responsabilidad de que fue un proyecto seleccionado justamente por la importancia que tiraba desde Bonn una mirada global de país de la arquitectura.
Se mete en lo que es la categoría profesional, arquitectura residencial, arquitectura corporativa y equipamiento en general. Obras de arquitectura y urbanismo no construidas, obras de urbanismo y o paisajismo, obras de puesta en valor el del patrimonio y obras de urbanismo táctico. Obviamente lo que se está esperando es que las ciudades intermedias propongan en el fondo cuáles son sus mejores ejemplos, pero con un concepto, con una identidad que tiene buscando esta trienal, ¿no? Ciudades humanas. Por lo tanto, me imagino que el foco está ahí. No me basta haber construido una torre, no sé, de 25 pisos en una zona donde no debiera haber estado. Van a hacer la línea de este concepto de la ciudad humana, de la ciudad con calidad de vida, Claudio. O Claudia, perdón, quien quiera comentarme.
Absolutamente es el foco de los grandes ejes de esa convocatoria, es buscar la calidad de vida desde la escala de la ciudad y desde su rol, con relación al territorio en el cual está inserto, en el cual se ha desarrollado. Y de ahí está el tema de, también de la sustentabilidad, de cómo se relaciona esas obras o cómo resuelve cada obra esos desafíos y la armonía, ¿no?, de la escala con el territorio en que está inserto.
Perfecto. Claudio, ¿quieres agregar algo a eso?
Yo te agregaría un punto que es sumamente importante. Es muy difícil que vayamos a encontrar los proyectos perfectos en esta condición. Aquí es un poco un detonante. Es hacia dónde vamos. Okay. Entonces, la academia, esperamos que la academia en esta vez pueda nutrir de nuevas ideas y nuevas unidades todo lo que es el ámbito empresarial y de arte. Creo que sería, si logramos encontrar el concepto definido de como una arquitectura humana, va a ser muy poco las obras, porque no están pensadas anteriormente, pero sí de aquí en adelante tenemos que empezar a tratar de ver cómo hacemos. Este es un proceso de cambio, como todo proceso en el desarrollo y en la evolución de la humanidad, tiene un proceso que tenemos que comenzar en algún momento. Esa es la definición. Queremos que sea la oportunidad para que la academia, que tiene una posición, le muestre un camino a los arquitectos que estamos haciendo proyectos y a los arquitectos o a la empresa inmobiliaria, de cuál es el cambio que tiene que venir a él, pero en una construcción positiva, no en una construcción de antagonismos, como se ha dado hasta este momento. Esta es una confluencia en una búsqueda distinta. Y aquí hay una cosa muy importante. Hace algunos años leí qué es lo que es una ciudad humana, y es súper difícil la definición, no existe una definición clara. Entonces, la que me hizo más razón era de un arquitecto, que no recuerdo el nombre porque lo busqué y no recuerdo dónde fue lo tengo anotado en alguna parte, pero que dice algo así como aquella donde puedes salir a pasear tranquilamente con un coche de guagua.
Sí, claro.
¿Ya? Saludar a la gente y quedarte conversando ahí sin ser agredido por el medio ambiente. Eso no sea humana para él. Y yo creo que esa es la descripción más clara de una ciudad humana. Y aquí empezamos a ver cosas como cuál es la ciudad, porque se empieza a fijar con la ciudad con respecto a los vacíos, a lo construido como los llenos, a la cantidad de móviles o a la cantidad de espacios para bicicleta. Pero eso no es una ciudad. Una ciudad es una estructura multisistémica, factores y los sistemas que congregan para que podamos conseguir eso. Te quiero dar un ejemplo súper, que para mí es, y aquí la Claudia se me va a enojar.
A ver.
Si alguien dijera, es la ciudad con más habitantes, ¿cierto? Es decir, con más metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Eso sería como lo mejor de la ciudad. Y si nosotros nos vamos a esa ciudad, es decir, Bloomberg tiene 100 metros cuadrados por habitante. Está 80% más alto que el estándar recomendado.
Pero
no es humana.
Claro.
Es tremendamente inhumana. Entonces,
es una hermosa utopía.
Es una hermosa utopía. Entonces, cuidado, estudiamos más es mejor. ¿Te fijas o no? Si no, tenemos que empezar a...
Y aprovecho de fijarse si es noviembre. Interesante también en términos turísticos, gente que venga a este evento. Porque siento que Concepción se ha enfocado si la gente va a Concepción o iba. Siempre digo esto, que fui una vez en febrero, hoteles que había en Concepción, 25.000 pesos la noche, irnos por un día a conocer a Lota, Concepción. Y me di cuenta que en verano, obviamente, no tenía nada de turismo, de turismo, digamos, por placer. Yo siento que hay un potencial arquitectónico patrimonial en Concepción, de la Universidad de Concepción, el Teatro del Bío Bío, es que tiene con loco, conocido el mismo radio. Siento que también es una oportunidad para reimpulsar y reorientar quizás también el turismo de
Concepción. Y además, no solamente, bueno, a nosotros nos interesan mucho las obras construidas, pero también hay un entorno natural, con muchas ofertas que también agregan valor a una ciudad verde, a pesar de que siempre creemos que falta, pero sí, uno cuando llega en avión en Concepción, desde el parque Ecuador, muy cerca del centro, y su imponente río, con el teatro y todo ese parque de bordes, sí, sin duda Concepción tiene un potencial no explotado y que esperamos también con ese evento agregarle valor.
Excelente. ¿Algún comentario final?
El tema de Lota. Lota está postulando a la lista de la UNESCO.
De la UNESCO, exacto.
De patrimoniales. Sí. Y vamos a tener pronto unos próximos diálogos, tiene que ver con el tema de Lota. Vienen otro diálogo que tiene que ver con la, dentro de la Trienal, otros diálogos que viene con el tema de la mujer en la arquitectura. Así que hay temas súper interesantes que vienen. Y sacándote la idea de qué es lo que es Concepción, yo creo que Concepción es un tremendo potencial. Hay varias actividades dentro de la Trinal, incluso hay unos recorridos en bicicleta que se están planteando. Es decir, queremos en esa condición que tú decías de los 15 minutos, pero de toda esta belleza natural, tiene un lugar, un espacio natural, obra de arquitectura. Aprovecho de decir que junto a de arquitectura femenina que estamos tratando de definir, vamos entre mujeres. Dos destacadas, una de ellas, González, que trabajó en el arco de medicina de la Universidad de Concepción, y que son bastante importantes. Así que son dos reconocimientos lamentablemente póstumos a dos grandes arquitectas que formaron mucha una escuela de pensamiento en esta ciudad.
Claudia García Lima, de la Trienal Sur del Mundo, .cl, que empieza el 2 de noviembre, pero que ya fue lanzada y para la cual llamamos a toda la gente de las ciudades intermedias a que postule arquitectura desde las universidades y también a la gente que escribe sobre ciudad, que saca fotos. Todo eso está, toda esa información la pueden encontrar en trienalsurdelmundo.cl. Me imagino que cerca de la fecha estaremos conversando de nuevo, así que mientras tanto les mandamos un abrazo desde Santiago y les deseamos todo el tremendo éxito posible para y ciudad al sur del mundo, ciudades humanas. Gracias, Claudio. Gracias, Claudia.
Muchas gracias, Rodrigo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, los esperamos en Concepción y bienvenidos todos a tener un gran evento. Muchas
gran
gracias.
Ciudad. Un abrazo.
Un abrazo.
Vamos nosotros aquí en Santiago Adicto con el acertijo musical inmediatamente. Ricardo. Ah, está más difícil de idear. Ya no es Men at Work, que ayer la reconocí al tiro. Ahora no tengo idea de lo que está sonando. Vamos a tener que ganar tiempo. Para ganar tiempo. Ah, ya, por ahí nos estamos acercando, pero todavía tengo mis dudas. Oye, Toyota tiene una excelente noticia para sus clientes híbridos. Tengo el honor de ser un cliente híbrido de Toyota. Desde ahora extendió la garantía para todos sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Puedes conocer el lineup de productos híbridos mucho más amplio en toyota.cl y aprender cosas súper interesantes respecto de los híbridos y respecto de Toyota y de su cultura del trabajo. Realmente esto. Toyota Chile, eso quería decir. Es una ciudad libre, ya está trabajando en cerrar anticipadamente sus centrales eléctricas de carbón para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia más con medio ambiente. Hay mucha más información interesante en www.enel.cl. Esta niña empieza con C y su apellido es con S, el 4, ¿eh? Vamos a anotar. Estamos, ¿esto es del disco Tapestry? Ah, eso, ok. Ya, lo que les quería contar es que Hexagon es una inmobiliaria que primero nos ha apoyado desde el principio de Santiago Adicto en Radio Duna y es una inmobiliaria de arquitectas de Smart Living, que es vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce quienes valoran el diseño en hexagon.cl, y cuando uno se mete al blog de Hexagon se da cuenta que en Hexagon valoran la arquitectura, valoran el interiorismo y hay muy buenos tips, muy buenos artículos en hexagon.cl/blog. Estás en departamentos, ¿cómo diseñar jardines colgantes? Tienes muy buenos consejos. Por ejemplo, disminuyen el ruido. La calidad del aire es mejor. Todo eso lo pueden encontrar en el blog de Hexagon. Quiero contarles que Entel, junto al Ministerio de Desarrollo Social, están entregando consejos muy, muy para la red. Desde que se inició la pandemia, aumentó en un casi 60% el tráfico de datos, gatillado por el uso de aplicaciones de juego y plataformas streaming. Y eso significa que hay más amenazas. Entonces, si uno se mete a informacioncorporativa.cl, ahí puedes encontrar todos los consejos que te dan y muy buena información y puedes de material para y enfrentar las amenazas en la red. Y mientras escuchamos a esta mujer que canta como los dioses, yo quiero recordarles que hace ya 11 años debutó el Mapocho, gran proyecto de aguas andinas que significó liberar de aguas servidas el río Mapocho, el río Maipo, el Zanjón de la Aguada. Tenemos en eso una ciudad puntera a nivel mundial. Hay muy pocas ciudades del mundo cuyos ríos están libres en un 100% de aguas servidas. Les digo, esto es una cosa realmente es espectacular, y más encima que todas esas aguas, estoy hablando de una inversión sobre los $1,000 millones, y el Mapocho Urbano Limpio, si ustedes quieren conocer más de eso, lo ponen en Google, Mapocho Urbano Limpio, y ahí van a poder encontrar toda la información que quieran. El Mapocho huele a nada ya. Hace más de 10 santiaguinos y santiaguinas se convenzan. Para eso la mejor invitación es bajar al río Mapocho y comprobarlo. Carly Simon, you're... Wow, ahora ponemos 6-5, no un 7. Carly Simon, you're so vain. 3 de la tarde con 2 que tuvimos que robarnos. Nos vamos escuchando a Carly. Gracias, Ricardo. Gracias, Francesca. Gracias, Pitu. Gracias, Lucho. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Hasta mañana.